Tercera hora del Mirador en Radio Vitoria. Una tercera hora que vamos a comenzar hablando de esperanza, hablando de vida y hablando de un libro que se presenta el jueves en Vitoria-Gasteiz. El título, La fuerza del alma. Un título, T'estic esperant, una canción dels convidats, Xavi Doquilis.
Este tema que dice, estoy esperando tu respuesta, quiero recibirla ya, quiero una muestra de tu existencia, si aún eres así, si todavía recuerdas que me puedes encontrar aquí, estoy esperando señales de vida. Esta canción que cuenta esto, logró despertar del coma a una mujer de Manresa, una mujer que sufrió una crisis asmática en un hotel de Vitoria en agosto de 2011, crisis asmática que le provocó una parada cardiorrespiratoria y esta, tres infartos cerebrales. A la familia les hablaron de desconectarla. Hoy ha escrito un libro junto a la periodista Ana Vila Llosana sobre esta experiencia y el jueves va a presentar ese libro aquí en Vitoria, su ciudad de adopción, como ella confiesa en el apartado de agradecimientos.
María Josepe Pazos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, con muchas ganas de veros, con muchas ganas de ir a Vitoria.
Y no sería la primera vez que lo haces después del susto. Has venido en varias ocasiones, ¿eh?
Sí. Justo 3 meses después de salir del coma, hice una promesa de volver a ver a la doctora Corral, que es la que me siguió durante todo el proceso, y fui a saludarla, sí.
Y luego también vinisteis toda la familia en fiestas.
Sí. Para la Semana Grande, por supuesto.
Sí, sí. Oye, María Josep, ¿por qué te planteaste escribir un libro?
Bueno, no es que no me lo plantease, es que cuando me desperté supe que tenía que escribir lo que me estaba sucediendo, porque tenía que explicarlo, era algo que me surgió internamente. Sabía que debía contarlo, y así fue.
Y lo has contado en este libro, sí. La fuerza del alma. Cuando despertaste, el diagnóstico médico fue demoledor. No veías ni movías brazos ni piernas, estabas tetrapléjica. 2 años y medio después, ¿qué secuelas te han quedado?
Bueno, tengo mi campo visual es reducido porque tengo una amenopsia bilateral, es decir, los ojos solo veo la parte del hemisferio norte, no veo la parte del hemisferio sur, y luego tengo una tetraparesia, que significa que tengo una cierta falta de movilidad.
Pero bueno, te mueves por ti misma.
¿Eh?
Sí, sí. Es imperceptible,
sí.
Dices. Y fíjate, y decían que no te ibas a poder mover, tetrapléjica, que no movía ni los brazos ni las piernas. En el libro dices que no sabemos la fuerza mental que podemos llegar a tener, que uno no tiene que rendirse nunca, porque no sabemos dónde está el límite.
Y tanto es así, nadie se conoce hasta que no supera algo así, cierto.
Cuentas que coger una canica con 2 dedos a modo de pinza fue todo un logro. Y cuando diste tus primeros pasos, vamos.
Sí, impresionante. También debo decir que iba acogida a un fisioterapeuta guapísimo, que claro, no me podía rendir, ¿eh?
Bueno, claro, a ver. Eso ayuda, ¿eh?
Eso es definitivo.
Bueno, María Josep, si te ponen al fisioterapeuta guapísimo, pues claro, hay que moverse.
Sí, claro, era indudable, tenía que levantarme, claro.
Ay, bueno, remontémonos, si te parece, a aquel día de agosto de 2011. Nos lo cuentas en la primera página del libro. Brutal, ¿eh? El comienzo. Morí por primera vez el 24 de agosto de 2011 en Vitoria-Gasteiz. Fue una muerte terrible. Me sorprendió de madrugada mientras dormía en un hotel. Sufriste una crisis asmática que no mejoró con el Ventolin. Te asfixiabas.
Sí. No es que no mejoró, es que no entraba. Estaba tan cerrado los pulmones que no conseguía entrar una aspiración de aire. Sí, se me bloquearon los pulmones, no pudieron entrar. Es como si un edificio quieres entrar y cierra todas las ventanas herméticamente y no consigues que entre nada de aire. Eso me pasó a mí.
Qué horror.
Sí.
No, saliste al pasillo,
el
pero...
me sirvió para nada porque no pude hacer efecto. Era imposible. Pues a los 2 minutos aproximadamente salgo al pasillo chillando porque, claro, no puedo respirar. Me desmayé, se ve que hay partir de ahí, me desmayo y, bueno, vomito, me quedo azul, en fin, todas las características propias de una asfixia.
primeramente te trasladan a Txagorritxu y posteriormente a Santiago. Sí. Mientras tus familiares sufrían lo indecible, tú permanecías aletargada, pero con actividad cerebral. Nos relatas escenas muy raras, surrealistas.
Si te sentías
secuestrada y nadie hacía nada por liberarte, ¿recuerdas aún aquellos sueños? O aquellos...
Sí, lo recuerdo, porque piensa que he intentado mantenerlos totalmente al margen de cualquier otra. Es que la memoria es muy delicada. La memoria, si tú piensas otras cosas, la memoria se puede ver alterada. Entonces, lo que he intentado es no leer ni ver absolutamente nada que me pueda hacer recordar estas cosas para no alterar esa memoria. Uh-huh. No sé si me explico. Yo recuerdo perfectamente lo que me sucedió, las situaciones de pánico que viví, porque realmente te sientes secuestrada cuando es tu cuerpo que no reacciona. Tú gritas diciendo estoy viva y nadie te oye,
¿no?
Uh-huh. Es un secuestro. Yo lo viví como un secuestro en todos los niveles, pero sí que realmente estaba secuestrada dentro de mi propio cuerpo.
Sí, sí.
Entonces tiene una explicación bastante lógica. Claro, lástima que me pasó en Vitoria, porque claro, para mí, piensa que me llevaron a un caserío, viví momentos durísimos de secuestro, luego me pasaron a otro pueblo que era más como más Santiago, ¿sabes? Más era más auténtico, más solera, ¿no?
Sí.
Y también vives ese secuestro de esa manera, yo sentada postrada en un sillón de dos asientos. Y me ponían gotas para que no me pudiera mover. Yo veía verde y llamaba gente que por favor avisara a mi familia que estaba allí y nadie me...
Pero todo eso cuando estabas en coma, en ese duerme vela.
Sí.
Cuentas también que te hallabas en un estado no físico, en el que no tienes cuerpo, no tienes nada, pero estás. Dices que hay paz y armonía, que no ves ni rostros ni cuerpos, solo hilos de energía, pero sabes quiénes son, que los conoces y hablas con ellos mentalmente, que no estás solo. Son tus muertos, ¿no?
Son pero no solo los míos, sino los reconocí otras vidas anteriores. Es muy curioso porque no tienen cara ni tienen... Es que para entender eso hay que tener unas miras muy amplias, ¿eh? Uh-huh. Yo reconozco que es muy difícil de entender, ¿eh? Porque a veces lo pienso y digo, ¿por qué yo he estado? Si no, no sé si me lo creería, ¿eh?
Pero
piensa que realmente es así. Son no reconoces ni las facciones, ni la voz, ni la forma de los ojos, no sabes qué conoces, pero no sabes, o sea, sabes quiénes son, pero no tienen facciones diferentes una de otra. Uh-huh. Es muy curioso porque ese estado es realmente mágico. Es el mejor estado en el que una persona se puede encontrar.
Así que dices, no tienes miedo a la muerte.
No, ni la mía ni la de los míos. Te explicaré por qué. Suena un poco crudo, ¿eh? Cuando dices no. Pero a veces cuando te falta un ser querido, es más el aspecto egoísta de querer compartir con él la vida a dejarles marchar y que puedan disfrutar de su muerte. No sé si me explico. Pienso que a veces cuando un paciente quiere, alguien quiere morir, hay que dejarlo también porque, bueno, es porque lo que está deseando. Yo de hecho recuerdo perfectamente cuando decidí regresar. Recuerdo que mi madre me puso esa canción y di una oportunidad a la vida, porque yo creía que ya lo tenía hecho todo en esta vida. No, soy una persona que nunca me ha dejado nada en el tintero, siempre he querido, siempre he dicho lo que yo he considerado, siempre he querido a mucha gente, siempre he estado abierta, pero no he dejado nunca nada en el tintero, por eso me iba bien. Pero en un momento dado pensé que mi familia no lo estaría. Y entonces decidí volver.
Te ponen, te estoy esperando y empiezas a llorar, no te mueves, no hablas, lloras.
No,
alguien te estaba llamando del mundo de los vivos, ¿no?
Sí.
Y entonces vuelves.
Uh-huh. Sí.
Te despertaste enfadada y continuaste enfadada mucho tiempo hasta que aceptaste que nada volvería a ser como antes. Te habías imaginado que podrías retomar tu vida anterior donde la habías dejado, pero no fue así. El accidente supuso un punto y aparte. Antes eras directora ejecutiva de una empresa innovadora, sin horarios, sin fines de semana, sin vacaciones, todo el día agobiada, sin tiempo para hacer nada. Y hoy, pues, no trabajas.
No.
Tienes otro ritmo de vida, te has adaptado a la nueva situación, ¿eres feliz?
Sí, te voy a explicar. Cuando dices enfadada es una manera muy dulce de explicar las rabias que sentí cuando me vi imposibilitada y que la gente piensa que mi entorno tenía ganas de empezar su rutina, empezar a trabajar, mi hija al colegio, y todo el mundo empezó su vida, todo el mundo menos yo. Yo no entendía cómo la vida podía continuar sin mí. Es una cosa como, es un exceso de ego, de no sé, llámalo como quieras, pero yo pensaba, no puede vivir nadie sin mí, no puede continuar la vida, ni el trabajo, ni nada, todo dependía de mí. ¿Cómo podía ser que eso continuara? Y ahí, pues bueno, pasé mucho tiempo padeciendo esa rabia interior que no consigues entender. Que no cuenten contigo en el trabajo, que llegues un día a casa y te encuentres con que se te han llevado los ordenadores, los informes, las tarjetas de crédito, absolutamente todo, y te veas desahuciada profesionalmente. Que no puedas ayudar a tu hija con dos carreras que tengo, no la puedo ayudar a hacer deberes de los límites, por ejemplo, que está haciendo en el instituto. Todo lo que he hecho no me ha servido de nada. Entonces, hasta el punto de que tú no... Cuando llega un momento en el que tú ya tienes que aceptar y decir, oye, mira, no pasa nada, estoy así, vive, intenta aprender esta nueva situación, y empieza a analizarla. Y así lo hice, y a partir de ahí pude respirar y pude, bueno, pues estar más tranquila, a hacer cosas sin obligarme, porque antes yo era muy exigente, muchísimo. Ya no lo soy, me doy licencias. Pienso que la vida hay que vivirla gratamente, hay que vivirla con honestidad, hay que vivirla mirándola de frente y dando gracias cada día, cuando te levantas y cuando te acuestas, haciendo, intentando hacer, pues eso, lo mejor que puedes para vivir bien, sin dejar nada en el tintero. Yo creo que eso es una lección que a mí me ha servido en ese sentido, para no dejar nada en el tintero.
Sí. Dices que todos los días naces a la mañana y mueres a la noche, y que así hay que tomarse la vida, día a día, día a día. Bueno, de tu experiencia nos habla este libro que vas a presentar el jueves, sí. Y lo haces en Vitoria. En el apartado de agradecimientos incluyes a la gente de Vitoria, tu ciudad de adopción, a Andoni, de los apartamentos San Fermín, por su acogida y humanidad, y al Hospital de Santiago, especialmente al equipo médico de la UCI, que te ayudó a despertar de nuevo. Vitoria es importante para ti.
Muy importante, mucho, mucho, porque es como una deuda de vida que tengo. Es una deuda de vida. El descubrir las gentes de Vitoria para mí ha sido un regalo. Ha sido un regalo porque son, por ejemplo, Andoni. Andoni es un señor que tiene toda la solidez y la discreción del hombre vasco. Es todo un caballero. Se mostró tan amable con nosotros, fue tan increíblemente amable que mi familia quedó pues realmente agradecida, porque cuando estás en una situación de este tipo buscas pues eso, que te acojan, que te entiendan, que no te pregunten mucho, pero que estén ahí, y eso es lo que mi familia se encontró. Y de Santiago, ¿qué te voy a decir? Pues que además toda esta historia es mágica por varias razones. Mira, cuando yo fui a presentar el libro en Barcelona, no, para presentar mi caso en Barcelona, en una red de Barcelona, le dije que escribiría un libro, y entonces apareció la mujer del autor de la canción, que yo no los conocía de nada, y me dice que era periodista. Digo, Ana Vilajosana, ¿eh? Digo, pues mira, ella es la persona adecuada para poder escribir todo el sentimiento que yo tengo que imponer. Al cabo de pocos días nos llama una editorial, la cuadrilátero, aquí en Cataluña, es la Angla, que está interesada en nuestra historia, que qué tenemos que hacer, porque realmente no les gusta, y quieren promocionarlo, pues venga, vamos adelante. A partir de todo eso se convierte en cosas mágicas, de gente que no sabes cómo participa en el libro, se dan al libro. Por ejemplo, yo, uno de mis momentos cruciales en mi recuperación fue cuando mi doctor, un oculista, me dice que yo quedaré para ir a comprar como mucho, porque difícilmente podría ver los semáforos. Y yo me indigné mucho. A partir de ahí estoy buscando recursos que me ayudasen a desarrollarme visualmente. Vi una delegación de la ONCE, que en Manresa, me enviaron a Barcelona, y allí me diagnosticaron el problema que tenía. Tengo la hemianopsia bilateral con una agudeza visual del 4 y del 2. Y a partir de ahí conocí a Yolanda. Yolanda es una rehabilitadora que me ha dado la vida también. Venía a casa y me ayudaba a todo. Y Yolanda es de Vitoria, casualmente es de Vitoria. Y casualmente su amiga íntima trabaja en la UCI de Santiago.
Lo que son las cosas.
Que estaban absolutamente la historia entrecruzada. Sí. María Josep, sí. Que nos vamos a tener que despedir.
Ay, Perdona, que es que no me gusta hablar, ¿eh? Ya lo
veo. Que nos vamos a despedir, pero tenemos
ha
una
sido
cita
un placer.
Contigo, ¿eh? Es este próximo jueves.
Gracias,
la recordamos a las 7:30 de la tarde.
Sí, a las 7:30.
Eso es, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Tenemos sí. El público, tenemos una cita contigo.
Y antes, a las 8:15 de la mañana, en el UA de Santiago, tendrá lugar una sesión clínica en la que también va a participar María Josep.
María Josep, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a
vosotros. Un abrazo.
Un placer.
Un placer.